RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Escucharte, espacio radial del programa de música en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UNAD, donde hablaremos aspectos y conceptos académicos en la música. Bienvenidos.
Hola a todos y bienvenidos otra vez a su programa Escucharte. Y el día de hoy tenemos, así como las buenas películas tienen sus secuelas, nosotros también tenemos nuestra secuela el día de hoy y es nuestra tercera y última parte del análisis de la canción E.T. o Extraterrestrial de Katy Perry. Hoy nos acompaña el maestro Luis Ramírez, como siempre, bienvenido.
Muy buenas a todos, espero que estén pues muy atentos con lo que vamos a hablar porque hoy finalizamos como esta saga de programas pues, hablando de Katy Perry.
Bueno, entonces ya hemos hablado de los planos sonoros, ya hicimos, digamos, la decantación de toda esta canción. Entonces, ¿qué nos falta ver hoy?
Bueno, pues para finalizar, realmente quisiera como hablar de uno de los elementos que quizás la academia, sobre todo la formación musical, ha puesto como una formación bastante importante, que es todo el componente armónico. La armonía es un elemento muy complejo en términos de una explicación, digamos, pues para hacerla en este momento. Pero básicamente es la forma como se combinan, ¿sí? Cómo se relacionan los sonidos para establecer ciertos parámetros como de tratamiento del discurso musical. Eso es bien importante porque, digámoslo así, que la armonía es la que se encarga realmente de darle a uno como ese proceso de dirección hacia dónde se va dirigiendo nuestra canción y sobre todo de fortalecer los puntos de clímax, los momentos de explosión, los puntos de mayor tensión y asimismo las resoluciones de la canción para crear como cierta dinámica o cierto dinamismo narrativo en una pieza musical.
Entonces hoy vamos a hablar del tratamiento armónico.
Pues la idea es precisamente como para que ustedes se den cuenta que no necesariamente, pues digamos que uno necesita una formación muy que se evidencie realmente una propuesta armónica supremamente elaborada para crear una obra que sea pues lógica, básicamente es eso.
En términos de composición me surge una idea o una pregunta y es, ¿podríamos comenzar a escribir una canción o debemos empezar a escribir una canción desde la base armónica?
Mira que esa es una pregunta que a uno le hacen muchísimo en el ejercicio de cualquier propuesta compositiva. Realmente yo siempre he pensado que si nos vamos a lo básico del término componer es simplemente colocar en conjunto muchos elementos para crear un elemento nuevo, en este caso una obra. Realmente lo que pasa con el ejercicio compositivo es que primero hay muy poca inspiración, ¿sí? Realmente uno no tiene que esperar a que las lunas se alineen y los planetas le manden a uno ciertas energías, no, absolutamente nada de eso. Lo que uno tiene que tener muy claro es simplemente que sí hay unas ideas generadoras, ¿sí? Es decir, hay ciertos motivos melódicos, ciertas progresiones armónicas que comienzan a aparecerle a uno y lo que uno tiene que tener son herramientas prácticas casi que de una manera artesanal para que estas pequeñas ideas se transformen en ideas más grandes. Ahora, comenzar desde la armonía, pues digámoslo así que depende mucho como de la práctica musical que cada uno tenga. Como ustedes saben, pues yo soy bajista, pues se me facilita mucho pensar desde lo armónico, mucho claro. Más que desde lo melódico, pero pues se me han ocurrido algunas ideas desde la melodía. Es decir, no existe
una regla,
exactamente, pero sí la armonía nos va a garantizar sobre todo, o el dominio de la armonía nos va a garantizar a nosotros una cantidad de elementos que podemos utilizar para que las obras queden completamente claras en términos de audición, porque la armonía se encarga precisamente como de delimitar las partes. Sobre todo en las músicas populares nos vamos a dar cuenta que la armonía es la que se encarga de establecer qué acordes están en el coro, y generalmente no son los mismos que están en la estrofa. Este cambio nomás de progresiones armónicas ya nos van a dar como espacios en donde nosotros vamos a desarrollar música.
Y esos cambios en la armonía también nos generan otras cosas, ¿no? Digamos, al oyente le permite pensar en otros términos, que algo diferente va a pasar.
Sí, sobre todo uno como compositor y como arreglista lo que tiende es a utilizar la armonía como un parámetro de poder guiar al oyente.
Okay.
Sí, para darle como ciertos esquemas de dirección. Además porque la música, sobre todo la música, vamos a establecer como un marco aquí bastante cerrado y un poco académico, que es la música tonal. Cuando hablamos de música tonal, digamos que lo que nos interesa muchísimo es cómo estos sonidos se combinan para que el oyente tenga una claridad hacia dónde se va a dirigir nuestra pieza. Únicamente basado en dos criterios, que es un criterio de tensión-resolución, que es natural al comportamiento de los sonidos. Es un comportamiento, digámoslo así, cercano a un comportamiento acústico.
Y psicológicamente también funciona. El ser humano está siempre en tensión, resolución, buscando eso.
Sobre todo el ser humano en la occidentalidad, que sucede.
Okay, claro.
Por lo menos, mira que en términos históricos nosotros tenemos también que entender que Occidente ha tenido una obsesión, diría yo, con un pensamiento dialéctico en donde es bueno, malo, blanco, negro, uh-huh. y uno tiende a negar al otro, ¿sí? Uh-huh. En este caso, en la música también se ha reflejado porque simplemente de toda la cantidad de escalas y modos que pudieron haber en la antigüedad, nos quedamos únicamente con dos, que es o modo mayor uh-huh. o modo menor.
Sí, exacto.
Y por lo menos nosotros ahora, por más de que estudiemos música modal y todo eso, no vamos a tener una diferenciación tan marcada. Simplemente lo que hacemos nosotros es clasificar en modos que suenan a mayor y modos que suenan a menor.
Uh-huh.
Y esa dialéctica, esa relación de opuestos es uno de los elementos que manejan. Y la armonía lo conoce bastante bien porque simplemente se basa en cómo los criterios de tensión y resolución
uh-huh.
se desarrollan. Entonces, ¿uno qué hace? Llega hasta un punto de tensión determinado que el oyente espera de manera
que concluya.
Sí, concluye, necesita esa conclusión.
Claro.
Mira, pues voy a aprovechar aquí, tengo como la guitarra, realmente estaba preparada, pero no para esta parte.
Claro que sí.
Sí. Entonces, por lo menos esto pasa muchísimo, por lo menos cuando sucede, simplemente la escala mayores uh-huh. es un ejemplo muy característico de esto. Si tú tocas la escala y la pregunta es, ¿acabé?
No.
No, sí acabé porque no va a hacer nada más. Sí. No, pero hay algo en la misma escala que me hace sentir que esa nota no concluye.
Exacto.
Que se necesita de otra cosa.
Exacto.
Lo que hace uno como compositor es jugar simplemente con eso para crear una expectativa en el oyente.
Uh-huh.
Y por fin resolver. Genera la expectativa de resolución.
Claro.
Los acordes, cuando hablamos de armonía, digamos que de alguna manera, pues digamos muy intuitiva, sabemos que está relacionada con los acordes, pero los acordes simplemente lo que hacen es unirse en grupos,
uh-huh.
los sonidos se unen en grupos de acordes, para que esa idea quede un poco más clara. Entonces, ¿qué pasa? Que la escala cuando está haciendo esto, entonces este acorde ayuda a que esa idea quede clara, pero cuando estoy acá, ahí este acorde está rectificando la idea de que tiene que haber una resolución.
Y enfatizando.
Claro, uno lo que hace como compositor es simplemente algo muy simple. Y es que, por decir algo, tengo la escala aquí. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Y le tomo el pelo a la gente y hace. Do.
Ok.
Y por allá resuelvo a. Do. Pero los acordes son los que me permiten tener claridad uh-huh. sobre.
Y que no es tan obvia esa resolución.
No es tan obvia. Pero esa falta de obviedad lo que hace es como generar una resolución, una expectativa distinta. Y dice, uy, sí uh-huh. resolvió, pero no resolvió. Eso
Exacto.
pasa muy rápido porque los acordes de una canción van cambiando mucho tiempo. Pero la magia del que sabe armonía, del que está escribiendo música, es lograr ese tipo de claridades en cuanto a la dirección y el uso de los acordes.
Buenísimo, pues vamos a una pauta institucional y cuando regresemos vamos a hablar específicamente del tratamiento armónico de la canción que nos trata el día de hoy.
Ok.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Bueno, estamos de vuelta y en nuestra primera sección hablamos un poco sobre la armonía, el tratamiento armónico y cómo podemos poner estos elementos en función del compositor para cualquiera de las composiciones que deseen hacer. Pero ahora que hablamos un poco de la armonía, maestro, antes de entrar en materia en la canción, ¿cuáles son los elementos armónicos que debemos tener en cuenta? Porque esto se maneja por regiones tonales y demás cosas, ¿no?
De pronto no quiero entrar mucho como en una discusión, aunque bueno, sé que la discusión te va a tornar un poquitico como académica, pero lo que uno tiene que tener en cuenta es lo siguiente, ¿cuáles son las unidades básicas para construir música?
Uh-huh.
Nosotros, así como se desarrolló en la antigüedad, nosotros no pensamos en acordes de manera primaria, uh-huh. es decir, es lo más cercano a nosotros, sino lo más cercano a nosotros es el pensamiento melódico. Básicamente, lo primero que tenemos que tener en cuenta para el desarrollo de una armonía es determinar una escala de referencia. Esa escala de referencia puede cambiar a lo largo de la pieza. Digamos que podemos decir que la escala de referencia en un momento sea do mayor, pero que después sea sol mayor, y existen ciertas herramientas a lo largo de la música para que se sienta un cambio de referencia en la escala. ¿Por qué una canción está en do mayor o qué hace que una canción esté en do mayor? Precisamente porque la escala misma, como veíamos antes, genera un punto importantísimo de tensión que llega y le dice a uno, hey, esto necesita ser resuelto, y ese punto de resolución es el que nos da el nombre de la escala. Chéverísimo que uno pudiese tener una exploración. Y es más, el consejo que yo le doy a las personas es, tengan esa exploración. Uh-huh. Hagan una exploración sensorial con la escala, porque la teoría está ahí. Uno se puede bajar la teoría desde internet o qué sé yo, sí, desde cualquier método, pero tiene que sentir eso, tiene que tener un referente auditivo. Y aplicarse. Claro que la aplicación de pronto es posible que se demore un poco, sobre todo porque uno está colocando en juego muchas cosas. Uh-huh. Digamos que las mismas escalas sacan sus propios acordes, y lo que sucede es que vamos a tener tres, por decirlo así, básicamente el nombre que reciben son funciones, pero vamos a hablar más o menos como si tuviésemos tres tipos de sensaciones diferentes en cuanto a la relación de los acordes. Si yo conozco los acordes que hacen parte de una escala, simplemente los puedo clasificar en los acordes que me producen la sensación de resolución, los acordes que me producen la sensación de tensión, y esos acordes intermedios, ¿sí?, en donde no son lo suficientemente estables ni lo suficientemente tensionantes. Es más, para los que estén un poquitico ya más adelante en formación musical, existen teóricos que hablan de que esa tercera función llamada subdominante no existe realmente. Sí, realmente es un tipo de preparación de la dominante.
¿Como un acorde de paso?
Digámoslo así, que es que precisamente esa función recoge toda esa cantidad de sonidos que, pues, que ni bien ni mal. ¿Sí?
Que no son de un lado ni del otro.
Exactamente, por lo menos tenemos el caso del sonido re o del sonido la en la escala de do. Si tú armas todos los acordes de la escala de do y tocas el sonido re se la lleva bien con todo el mundo. Uh-huh. Sí, es un sonido que es completamente, digámoslo así, parcero de las demás sonoridades. Entonces uno está tocando en do mayor y un momento otro toca re y pues no va a pasar pues mayor.
Es como cosa. Los violines de la orquesta.
Porque hay tantos, diría uno. No, pero pues sí, es decir, no son sonidos tan comprometidos en términos de sensación. O sea, okay, no se comprometen muchísimo en ser o de mucha tensión o ser de mucho reposo. Entonces, para ellos se armó esta sensación. Obviamente, esto es completamente discutible. Hay personas que claramente defienden el uso de la subdominante. Y es más, a mí me toca defenderlo porque hace parte como del proceso histórico. Pero uno lo que hace es clasificar los acordes en esos tres niveles. Y combina y juega con ese tipo de progresiones. Hay progresiones, vamos a llamar progresión por ahora, a la combinación de acordes.
Okay.
Y lo que uno hace es, el juego es simplemente listo. Tengo 7 acordes en cada escala, entonces simplemente combinemos.
Sí, yo lo comparo como con un Lego, ¿no?
Exactamente igual.
Entonces es jugar con la música a sí mismo, conocer el lenguaje musical y empezar a construir con él.
Sí, ahora, digámoslo así, que no tenemos que hacer muchas canciones, sobre todo en la música popular. Se van a mover simplemente con 2 acordes, un acorde que claramente me establece a mí una sensación de reposo y otro acorde que establezca la sensación de tensión. Bueno. Vamos a llamar, porque sé que nos va a pasar, que vamos a hablar de las funciones más adelante, al acorde de reposo, o todas las sensaciones de reposo las vamos a denominar tónicas. A las sensaciones de tensión las vamos a denominar dominantes.
Dominante, valga la redundancia.
Y a esos puntos intermedios los vamos a llamar subdominante. Podríamos echar toda la carreta teórica, pero no es necesario en este punto.
Bueno, profe, ¿y qué ejemplo nos tienes para resumir todo esto?
Sí, vamos a entrar entonces en materia con la canción.
Bueno, porque una cosa es decirlo, pero al momento de escucharlo ya uno como que, esto suena así, este Lego quedó así.
Exactamente, sí, cómo está armada toda esa estructura. Mira que, pues bueno, teniendo en cuenta como la canción como tal, la canción está armada en una escala, no tiene una escala de referencia, que es la escala de fa menor. Podríamos decir que la canción está en la tonalidad de fa menor. Aquí va a haber otra pregunta, bueno, escala, tonalidad, ¿qué tiene que ver esto?
La diferencia es ahí, sí.
La escala simplemente es una sucesión de notas que van desde un fa hasta otro fa y son las notas que la componen. Uh-huh. La tonalidad es todas las relaciones que se establecen y todas las relaciones alternas que tenemos que generar para que se sienta la música en fa menor.
¿Como los acordes que se generan?
Exactamente, los acordes que se generan, como las escalas auxiliares en la tonalidad menor.
Exacto, las relaciones que hay.
Exactamente, digamos que la escala menor tiene ahí ciertas dificultades, entonces toca generar una escala como alternativa, que es la escala menor armónica. No quiero entrar mucho como en la materia, pero simplemente es como saber que la relación de los acordes que tiene esta canción establecen a fa menor como su centro, como su punto. Y lo otro importante es, cuando uno está comenzando a hacer este tipo de ejercicios de análisis, es sentarse y mirar cómo se comportan en cada una de las estructuras. Tenemos una estrofa, ¿qué pasa armónicamente en la estrofa? Tenemos un precoro, tenemos un coro. Uh-huh. En esa canción tenemos una parte muy suave en donde queda como ella sola con un teclado. Y esas cuatro secciones se convierten como en las partes en donde vamos a encontrar ciertos elementos armónicos completamente diferenciados.
Y variaciones.
Y ahí, digámoslo así, que las variaciones, mira que no son, en este caso, no son armónicas.
Ok.
Sí, las variaciones, digamos que son más rítmicas, la aparición de un timbre diferente, la aparición de un corte uh-huh. que antes no había, pero la armonía se va a mantener exactamente igual en cada una de las secciones.
Ok.
Pues la estrofa es bien particular porque la estrofa no hace un acorde como tal. La estrofa del inicio de la canción, simplemente tenemos un fa, una nota fa, ¿sí? Que está uh-huh. haciendo... esa sonoridad, ajá. sobre eso ella está cantando. Pero ¿cómo podemos definir nosotros que ahí está sonando un fa menor? Precisamente porque la voz de ella, y eso es bien importante, tenemos que pensar la armonía como una cuestión que integra todos los instrumentos.
Melodía,
¿sí?
y armonía.
Y lo que está haciendo el teclado y lo que está haciendo el bajo. Entonces digamos que la voz como tal, digamos que esos elementos son un pedal en fa. Y la voz comienza en la nota la bemol. ¿Sí? Y ahí inmediatamente se está dibujando ya el acorde. Sí, nunca suena un do, ¿sí? Para completar el acorde. Pero desde
claro,
aquí...
Claro, lo entendemos por la tercera que hace
exactamente,
ella.
Exactamente, porque ya hay una sonoridad predominante que es la voz en la bemol uh-huh. y el pedal en haciendo fa. Un fa. Entonces uh-huh. ya esto nos va a servir. La canción no hace nada más sino quedarse en ese fa completamente, toda la estrofa. La melodía varía, pero siempre está variando. Realmente las variaciones de la melodía son muy simples, ¿sí? Ella comienza haciendo... la bemol. La, 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 sol, la, sol, fa, la, sol, la, fa, ajá. la, fa. Ahí está completamente, digamos, toda la sonoridad de la, de fa menor. No hay ningún cambio. El cambio viene precisamente ya, es en el precoro, que tenemos un cambio de muchos niveles, tenemos un cambio en la misma melodía, es el do. Esta podemos hacerlo, o sea, podemos entenderla a partir de los siguientes acordes. Ella está iniciando por un re bemol, después un mi bemol, si menor, si bemol menor, después re bemol, después re bemol, y aquí hace el famoso acorde de dominante de fa. Uh-huh. ¿Sí? Ese es el que nos hace entender que la canción está en fa, haciendo simplemente esto que es tarira, parira, pan, mi bemol. Pa, pa, ri, ra, pa, ran. El cuarto grado, si bemol. Ta, pa, ri, ra, pa, pa, ra, ri, ra, ram, ti, ra, pa, ra, pa, ra. Y se queda en la dominante para establecer la tonalidad de fa.
Okay.
Ese es simplemente, digamos, lo que sucede en el precoro. Pues no sé si seguimos con una pausa ahora y ahora que volvamos a la tercera sección,
claro,
pues hablamos
sí.
un poco del coro y pues llegamos a una serie de conclusiones con esta canción.
Por supuesto, ya que quedamos en dominante,
sí,
vamos a una pausa.
Sí.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
La RV los invita a escuchar Salud Global, un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes 3 de la tarde, solo aquí, en la Radio UNAD Virtual.
Bueno, y ese acorde de dominante también nos está mostrando que algo va a pasar, ¿no? Nos está dando una introducción a algo.
Mira, es súper importante porque aquí se suma todo. La armonía es una cosa y siento que a veces está sobrevalorada. Uh-huh. Sí, digamos que en los procesos de formación musical nosotros vemos, qué sé yo, 3-4 semestres de armonía.
Sí.
Pero no vemos ni un semestre de melodía, ¿sí? No vemos casi muy pocos semestres de ritmo, entonces todo eso lo metemos como lectoescritura. Uh-huh. Pero pues digamos, si nosotros hablamos de una formación musical integral, casi que debería dedicarle lo mismo que estudiar armonía.
Debería ensamblar al tiempo como cuando uno se reúne a ensayar y ensamblar.
Exactamente, meterse demasiado con la formación melódica y así como uno estudia tanta armonía, pues estudiar mucha melodía, estudiar mucho ritmo. porque el ritmo va a reforzar esta idea. Ahí pasan elementos rítmicos, vamos a tener un bombo muy fuerte que comienza a subir.
Exacto, van creciendo,
exactamente,
¿no?
Todos los instrumentos se comprometen con la función de dominante. Y digamos que cuando uno le toca como en el papel de evaluar composiciones, lo que uno comienza a ver como un proceso que está mal es el hecho de crear, generar una dominante, pero no generar tensión instrumental o no incrementar el número de instrumentos, sino al contrario, intentar quitar instrumentos para generar una sensación dominante cuando son cosas contrarias. ¿Sí? Entonces digamos que ese tipo de cosas, uno, la práctica lo va dando, dos, precisamente todos los demás elementos de la música se suman para que haya una claridad funcional.
Y reforzar el discurso musical.
Exactamente. Este pedazo del precoro terminando esa dominante nos bota al coro, que es una parte muy climática del tema. ¿Sí? Aquí es bien importante, y es que el acorde dominante no resuelve al primer grado. Uno esperaría que la canción hiciera desde el do, desde el do 7
hasta el fa.
El arreglista, el compositor, lo que hace es tomar este pedazo y para el precoro inicia por el sexto grado, por re bemol. ¿Qué sucede? Que re bemol, podríamos pensarlo como una sustitución, porque re bemol y fa menor, re bemol mayor y fa bemol menor, cumplen la misma función de tónica. Entonces está la resolución, pero no es la resolución más importante.
O la más obvia.
La más obvia. Pa, pa, ri, ra, ra, ri, ra, ra, ta, ra, pa, ran, pan, tan, pa, ra, ra, ran. No llego hasta allá, lo siento. Entonces, ¿qué sucede?
Imaginen la voz de Katy Perry.
Uy, no, ahí sí, y sobre todo en las mañanas es terrible intentar subir. Pero digamos que la canción se mueve en el coro, tiene un sexto grado, re bemol, un séptimo grado, mi bemol, un fa menor para hacer la tónica y el tercer grado. Este juego
como que extiende un poco la región de tónica.
Exactamente, porque está llegando a tercer grado y hace sexto grado, dominante por el séptimo grado, tónica, y amplía la sensación de esa tónica con un la bemol, un tercer grado. Eso se mueve y ahí digamos que la canción vuelve, que es bien importante. Melódicamente es exactamente igual esta parte que la estrofa. Y la canción es las mismas notas exactamente iguales, ¿sí? Que en la estrofa, solamente que lo que uno siente de cambio es que aparecen otras voces, pero también pues está todo este cambio armónico. La canción se repite y llegamos quizás al pedazo más interesante, aunque para serles muy honesto, la armonía me gusta muchísimo, digamos que es bien rockera, en el rock vamos a tener que las dominantes no se marcan demasiado, están, pero no están así los acordes 7 o llenos de sonoridades extrañas, muchas veces
muy cargados,
muy cargados, la tensión está, pero es muy sutil, se siente.
Eso, pero maestro, eso que acabas de decir de que en el rock las dominantes no están tan marcadas, ¿en qué género pueden estar muy marcadas?
En el jazz, por lo menos, en los boleros, sí, claro, digamos que claramente uno siente, qué sé yo, cuando uno está haciendo músicas como el bolero o el jazz, básicamente uno se siente que de alguna manera se están estableciendo esas funcionalidades tan claras que se aumenta la tensión en una.
En los boleros en también encontramos mucho,
sí,
eso.
Sí, uy, muchísimo. Digamos que yo tengo aquí, estoy en do mayor, por decir algo, y hago re menor y hago la dominante, aumento la sensación de tensión para que esa tenga que verse resuelta. Eso, digamos que en el rock no es muy común, porque el rock pues tiene sus propias particularidades tímbricas, entonces está la distorsión y una cantidad de cosas. Entonces, ¿qué hace que un acorde como tan lleno? No. Entonces, como que son triadas, a veces como que uno supone, por lo menos en heavy metal y todo eso, tenemos dominantes, claro. Pero uno supone los acordes porque aparecen los acordes sin tercera, pero pues la relación de los sonidos pues le puede ayudar a uno a permitir o entender que el acorde es mayor.
Perfecto. ¿Y qué pasa en el puente?
El puente es quizá la parte más interesante o la más arriesgada en términos de armonía, ¿sí? Primero porque
diferente.
Además porque se va todo el soporte rítmico.
Exactamente.
Entonces como que quedan los acordes sueltos y hay una intensidad importante en generar ambigüedad tonal. La canción sigue estando en esa tonalidad de manera muy clara, pero el primer acorde que vamos a tener es un acorde, me toca pensarlo aquí mucho, no soy guitarrista, es este acorde. Ese acorde es un si bemol menor con bajo en re, está en inversión.
Ah.
Y aquí volvemos a este acorde, voy a tocarlo sin la inversión. Entonces, si escuchamos nosotros eso, tenemos si bemol menor, re bemol mayor, sexto grado, tónica, y séptimo grado, mi bemol. Y repite. Lo interesante de esto es que este acorde...
Las inversiones.
Las inversiones. Entonces, ¿por qué razón invierten? Precisamente la inversión lo que hace es oscurecer un poquitico la función. Entonces, el acorde de cuarto grado realmente, que es un acorde que nosotros lo conocemos como un acorde de subdominante, sí, al invertirlo queda cercano a la tónica, porque el bajo queda en el sexto grado. ¿Sí? Entonces lo que hace es que se siente...
Le da más piso.
Y queda un poquito más estable el acorde. La melodía es muy bonita, sí, además que cuadra bastante con la armonía. La relación entre melodía y acordes es muy evidente en la canción. Pero lo interesante de la melodía es que todas las anteriores secciones habían estado muy marcadas en términos rítmicos de la melodía.
Sí, exactamente.
Entonces, tan, tan, taca, taca, muy marcado. En este pedazo la canción se vuelve mucho más fluida. Entonces la canción comienza a tener un ritmo muy interesante en síncopa, que es como... saliéndose de los pulsos fuertes de la canción y dándole una fluidez a la canción que antes no había tenido, más que es el momento en donde más agudo está cantando ella.
Sí, total.
Hay muchas cosas interesantes ahí y es básicamente que ese es el punto climático para mí de la canción, en donde ella está cantando mucho más agudo, pero no es necesariamente el punto en donde más cosas tienen que pasar. Al contrario, quitó todo el piso y se quedó solamente con un teclado que dibuja los acordes. Y esos acordes son los que nos permiten tener como esa sensación de estructura.
Claro, generar ese cambio hace que también dibujar ese clímax. No necesariamente tiene que ser toda la masa orquestal y generar muchos timbres y muchos sonidos, sino también ese espacio entre el cambio es el que nos está dando realmente el clímax.
Ese es.
¿No?
Bueno, quiero hacer un paréntesis chiquitico. No sé si antes hayamos definido la palabra climático. Cuando dices climático, ¿te refieres a lo más, no sé, alto, fuerte, tensionante de la canción o al reposo? A
cuando nosotros establecemos, por lo menos en ese tipo de músicas, un criterio de narración, es decir, que esto está contando una historia, está pasando cosas, simplemente podemos llegar a decir que se está introduciendo los elementos musicales. Es decir, como en este caso, voy a hablar de tal cosa, ¿sí? El momento climático es aquel momento en donde todo el discurso tiene sentido. Exacto. Para llegar hasta allá. Es el lugar en donde se siente el oyente
más atraído
y más satisfecho. Sí. Uy, hasta allá. Puede ser la explosión del solo.
Exacto.
Sí, puede ser el momento más emotivo. Puede ser el momento de mayor contraste.
Que también funciona acá en las películas, por ejemplo.
Exactamente. Siempre que nosotros estamos hablando de música, sobre todo la música tonal o la música que está hecha para ser escuchada, tenemos que hacer una analogía directa con la narración.
Exacto.
El hecho es que cómo va creciendo, cómo me va llegando hasta ese nudo, llega hasta el punto en donde, ajá, con todo el clímax de la historia, básicamente el momento más determinante.
Exacto.
Y después cómo se desenvuelve, que generalmente en las canciones lo que se hace es que ese desenvolverse es llegar a repetir los elementos como para que la gente sepa que nada nuevo va a aparecer.
Bueno, bien, pues estamos llegando al final de nuestro programa. No sé si alcancemos rápidamente a hacer como un resumen ya, porque hoy es el final de este análisis, ¿no? De esta canción.
Sí.
Entonces, recordar como un poco rápido los pasos que realizamos.
Pues digamos que chévere que lo repitan, los puedan escuchar muchas veces.
Sí, una y otra vez. Sí, ya están ahí en internet, no se los pueden perder.
Y sobre todo, digamos que partir de... Uno, no lo piensen como un ejercicio de clase, es lo más importante. Disfruten escuchar música, pero también estén conscientes de elementos que hemos visto acá, como planos sonoros, la distribución de los elementos instrumentales o tímbricos dentro de estos planos sonoros, el tratamiento rítmico, cómo el ritmo nos sirve para tener claridad en las secciones, en las partes de la canción, cómo se van llenando los planos sonoros y cómo es el comportamiento armónico y melódico de una pieza.
Bien. Claro que sí, pues muchísimas gracias al maestro de nuevo por este programa tan maravilloso, a Paulette, a todo nuestro equipo de trabajo. Y creo que de este programa van a salir muchos más sobre armonía, sobre melodía, sobre ritmo.
Géneros.
Géneros.
Yo quiero el de géneros.
Claro que sí.
Ok, pues nada, esperamos la retroalimentación de nuestros oyentes. Chévere que nos escriban, también que nos digan de pronto qué canción quieren que se analice. Y pues nada, un saludo a ustedes y a todos los que nos están escuchando.
Gracias, maestro. Gracias, Liz.
Y muchas gracias a todos y recuerden seguirnos en Facebook, Escucharte Radio.
Gracias por su atención. Aquí termina Escucharte. Hasta una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.